Y además te diría, Gaby, que es como el alma de Evangelii Gaudium, porque el Papa, en los primeros números que vamos a tratar hoy, del número 17, va a plantear como el programa de Evangelii Gaudium, que es el programa de Francisco, hemos dicho, ¿no? En el primer encuentro que tuvimos dijimos, bueno, estamos en presencia no de un documento magisterial más de Francisco, sino en la hoja de ruta de Francisco. Todo lo demás que venga del magisterio del Papa Francisco está articulado en el corazón de este Evangelii Gaudium, de este magisterio de Evangelii Gaudium. Entonces, si vos me permitís, vamos a la primera placa,
Vamos
donde de alguna
directamente.
manera esto mismo que estamos diciendo lo plantea. Las temáticas elegidas por Francisco. Si querés leer, Gavita.
La reforma de la Iglesia en salida misionera es una, las tentaciones de los agentes pastorales y la Iglesia entendida como la totalidad del
Bien.
pueblo de Dios que evangeliza.
Bien, si me permitís y dejamos puesta la placa un poquito más, Gabriel, vamos a abordar una de cada una de todas estas en síntesis, porque después todo esto va a ser desarrollo del Evangelii Gaudium. El alma de la perspectiva de Francisco es el punto A, digamos, ¿no? La reforma de la Iglesia en salida misionera. Recordamos el contexto eclesial en el que Francisco aparece, la renuncia de Benedicto. La renuncia de Benedicto tiene como contexto, valga la
Sí.
expresión redundante, los batilics y todo el escándalo que alrededor de su pontificado se ha dado por la corrupción en aspectos económicos, morales, en situaciones de muy desagradables de una iglesia que Francisco dijo está encerrada en sí misma. Ciertamente, la reforma de la iglesia y particularmente de la curia, desde el Concilio Vaticano II hasta la fecha, ha sido uno de los grandes temas que cada uno de los pontificados se ha propuesto y en muchos casos muchos creemos, y entre otros ellos mismos, y el mismo Francisco, jamás se alcanzó esa tarea, ¿no? Uno cuando lee los discursos de Francisco a la curia romana, no digamos así, no amaga, digamos, el Papa, ni tampoco mezquina calificativos para hablar de la corrupción y del estado de deterioro que ese organismo de gobierno universal atraviesa y la necesidad de una profunda conversión desde el corazón de la Iglesia en todas sus dimensiones y de esa estructura eclesial en particular, ¿no? Cada fin de año el Papa tiene un discurso para con la Curia Romana y la verdad
Son
que hay
fuertes.
que muy fuertes, muy claros, muy concretos, sin eufemismos. No se puede dudar qué es lo que el Papa piensa respecto de eso y solamente pensar que apenas él asume su pontificado, no decide ir al Palacio Apostólico, sino estar en Santa Marta, porque no es una expresión sencillamente simbólica, es también una forma de reubicar las cosas en un escenario donde no pierda el control de lo que allí acontece para que, como decimos popularmente, no la escriba en el diario de Irigoyen, sino que tenga la posibilidad de él, con el entrecruzamiento que hay sobre esa casa en Santa Marta y el contacto directo con lo más posible con el pueblo de Dios, tomar de primera mano el sentir de lo que está ocurriendo para que no sean situaciones de lo que le esconden
Claro.
en la administración las que terminen por mermar en la tarea apostólica, que es la que importa de estar en salida. Una iglesia, volvemos a la placa principal que ponía recién Gabriel, fíjate la expresión, la reforma de la iglesia en salida misionera, o
Está
sea,
clarito.
claro, hay que estructurar la transformación de la iglesia en sus distintas dimensiones y por eso la elección de los ocho para la reforma, con todo lo que ello ha implicado en todo este tiempo, y la dimensión de la misionalidad es la que determina qué tipo de reforma hay que hacer. Es decir, no es un cuidado estético, no es un lifting eclesiástico, no es una manera decorativa de reforma de la iglesia, sino que se la reforma en función del objeto, en función de la misión. Esto más claramente lo va a decir el Papa, siguiendo lo que aparece también bien expresado en Aparecida, que hay estructuras eclesiales que ya son caducas y por lo tanto hay que dejarlas y la posibilidad de discernir cuáles son las caducas y las que hay que abandonar en el camino, está dada justamente por la dimensión de la misionalidad. Mientras uno avanza en cualquier ámbito de la vida espiritual para ponerse en marcha y en salida, las fuerzas de la tentación comienzan a operar sobre la estructura de esa misma salida, y por eso lo que inmediatamente, mirá qué bien que hizo Gabriel ahí, lo que inmediatamente,
muy bueno,
eso no lo habíamos tenido nunca, lo que inmediatamente hace el Papa allí es hablar de las tentaciones de la gente pastoral. ¿Por qué? Porque Francisco pone todo su pontificado como buen jesuita bajo la perspectiva del discernimiento de espíritu. Mientras se avanza en lo que Dios pide, la contracara de ese avance en misión que tenemos es las fuerzas del mal que operan sobre los agentes pastorales, y por eso Francisco advierte cuáles son estas tentaciones que van a querer impedir que la Iglesia se ponga en marcha. El tercer punto dice, la Iglesia
entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza.
Claro, acá aparece su eclesiología, ¿no? Y su teología. Hay un libro muy, muy bueno que ha sacado hace muy poco el teólogo Scanone, jesuita, y donde plantea justamente esta dimensión de eclesialidad, esta perspectiva teológica eclesial que Francisco tiene, que viene desde el Concilio Vaticano II. La Iglesia se constituye como tal en un pueblo de bautizados, que lo retoma esto en el Concilio, desde el Concilio, la teología y el magisterio de América Latina. En Medellín lo reafirma Puebla, y guiados por la teología del pueblo de dos grandes teólogos argentinos, Lucio Gera y Tello, más otro cuerpo también que detrás ha ido reflexionando en torno a esto, son los que, de alguna manera, Francisco se vale para leer a la Iglesia en una clave teológica y eclesial que no es nada más y nada menos que aquella que viene de la mano de el Concilio mismo, cuando establece un mismo código de pertenencia eclesial por la gracia bautismal, y en todo caso, cada una de las funciones y servicios dentro de la Iglesia son carismas articulados detrás de este fundamento que es el ser bautizado. También en el ámbito jerárquico. La jerarquía es un carisma de gobierno, de santificación y de enseñanza propia de los que somos ministros en comunión con nuestros obispos, pero es carisma, no es quien lleva las tiras, por así decirlo.
Claro.
¿No? Si la jerarquía no está establecida del que manera piramidal manda y el resto obedece, sino que en un cuerpo eclesial, podríamos tenerlo como imagen circular, para decirte, porque no es tampoco horizontal, sino circular, con la presencia de Jesús en medio, el carisma del gobierno, de la santificación y de la enseñanza que es propia de los pastores, es un carisma entre otros carismas.
Por eso lleva tanto tiempo dilucidar algunos temas, por las resistencias de un lado o de otro.
Y también cuesta tanto superar los clericalismos de laicos y de curas, porque si esto es verdad, que es verdad, digamos, ¿no? Si le sacamos punta a la afirmación, es la gracia bautismal la que nos equipara en Cristo Jesús en una misma condición de dignidad, por ser bautizados a todos y cada uno tiene su carisma, no hay más y menos. Hay iguales en servicios distintos. Esta es la novedad, digamos, que trae este concepto que está en el punto tercero que marcamos del punto 17, o el punto C del punto 17 al que estamos haciendo mención, que le pedimos a Gabriel que lo devuelva en placa, la Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza. Francisco va a retomar esta dimensión, digamos, ¿no? O sea, no evangeliza el cura, la monja, el catequista, el diácono, el que pertenece a Cáritas, el que es responsable de la pastoral juvenil. Es el bautizado, es la totalidad del pueblo de Dios la que evangeliza, y no quienes tienen un cargo, entre comillas, dentro de la comunidad eclesial.
Y acá decía, pensaba, padre, mientras hablabas, qué importante que es el Espíritu Santo, ¿no? En esto, es todo.
Es él, el gran artífice.
El gran artífice, el gran protagonista de todos. Y por ahí pensaba que en nuestra vida diaria uno a veces reza y cree que o habla o es un diálogo ensimismado, porque en realidad uno soluciona las cosas, le dice a Dios lo que...
Hombre, lo que hacer.
Claro, sin quedarnos a contemplar y a pedir el Espíritu Santo, ¿no? Que nos guíe, que nos dé esa luz, que nos proponga y nos propicie ese encuentro verdadero con Cristo, ¿no?
Gaby, si te parece, para no demorarnos, porque los tiempos nos corren, en la placa que sigue, siguen el punto D, E, F y G, que, vuelvo a decir, son las temáticas elegidas, tal cual lo plantea el número 17 de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, para el abordaje de todo el documento.
Dice el punto D, la homilía y su preparación.
Bueno, ese en el plan de Francisco es un palo para nosotros, que está muy bueno. Además, cómo preparar la homilía y cómo hacer de este instrumento de predicación un gran instrumento al servicio del pueblo de Dios.
El punto E, la inclusión social de los pobres.
Sí, no el pobre como aquel al que tenemos que ir, sino con el que tenemos que ir.
Está bueno, ¿eh?
No evangelizar a los pobres, sino viajar desde los pobres. No vivir la iglesia, por eso la expresión, una iglesia pobre para los pobres, y con los pobres y desde los pobres. A esta expresión es la que los teólogos llaman el lugar teológico de donde Francisco se ubica para su magisterio.
Es decir, sí, es central.
Claro, el lugar teológico es el pueblo, y el pueblo más pobre, más humilde, más sencillo. Por lo tanto, en la cercanía con el pueblo más pobre, más humilde y más sencillo, la iglesia encontraría toda su fuerza de transformación. Toda su fuerza de transformación está dada por la reubicación de la iglesia en el escenario de la pobreza evangélica, ¿no? No es una pobreza sociológica, también lo es. Una austeridad, diría yo, en la administración de los bienes, de los recursos, pero por sobre todas las cosas, esa conciencia plena de vulnerabilidad, de fragilidad, de pobreza interior, de pobreza del corazón, que se traduce ciertamente en un modo sencillo, humilde y austero de administrar también los bienes materiales.
Un gran desafío. Un gran desafío porque
de conversión.
Eso justamente. No es, sí. Es para el rico, para el pobre, sino entre todos.
Y desde esa realidad. Es una conversión al pobre en realidad. Es un poco. Es Francisco de Asís, digamos, ¿no? Es decir, es el gran Francisco, hijo del mercader de telas, que de golpe siente la llamada a reconstruir la iglesia y que en esa llamada Jesús lo invita a despojarse de todo para que sea en Cristo todo nuevo, ¿no? O sea, no es la conversión al pobre, no es, digamos, disfrazarse de pobre.
No.
Sino hacerse uno con Jesús en el corazón del más humilde, del más sencillo, como Jesús, con los mismos sentimientos de Jesús. En esto, la tarea que Evangelii Gaudium es una exhortación a la conversión, realmente, ¿no?
¿Querés que hagamos una pausita musical,
padre, o
nos quedan dos puntos?
Sí, bueno,
punto
para
el F,
este punto.
El punto F es de estas temáticas elegidas por Francisco, es la paz y el diálogo social.
Sí.
Qué importante en el tiempo que está viviendo la Argentina.
Y que en la Argentina, y que lo hace carne él en todo el mundo.
Sí,
o sea,
en el mundo.
Pensemos el viaje suyo a Oriente, su viaje a Centroáfrica, por decir lugares bien conflictivos donde estuvo, su presencia tirándole la oreja en el Senado a Estados Unidos y invitándolo al desarme y a volver sobre aquel lugar, su expresión tremenda en ese documento no ecológico social, sino que es Laudato Si, y ese grito profético de Francisco de cuidar la casa común de todos como un lugar particularmente significativo donde el Papa nos invita a construir la paz desde las bases, digamos, y a hacerlo a partir del diálogo, ¿no? Del diálogo y de la amistad social, la cultura del encuentro a la que él va a hacer mención. Y nos queda un punto más, que con este cerramos.
El punto G, que dice, bueno, otra temática de Francisco, las motivaciones espirituales para la tarea misionera.
Claro, podemos juntar el G con el A para decir de dónde empezó, allí termina. Empezó invitando a la iglesia a ponerse en marcha y en salida, y termina, digamos, como discurso programático de Francisco, cierra el círculo de su propuesta, diciendo cuáles van a ser las actitudes interiores que están en el alma del misionero para que esta salida sea una salida en el espíritu, tal cual hoy el espíritu lo suscita en el corazón de la iglesia. Y básicamente, allí vamos a ver cómo un tema que hoy vamos a retomar con nuestros pastores, el alma de esta alma misionera, está en el primer anuncio, ¿no? En volver al primer anuncio.
Bueno, con esta primera linda reflexión, introducción sobre este tema de hoy, esta iglesia en salida que nos propone Francisco desde un lugar distinto al que venimos acostumbrados a hacer, a misionar, en este tema de hoy que es salir de la comodidad y atreverse a llegar a aquellas periferias a las que el Señor nos llama, ¿no? Para llevar la luz del Evangelio, nada más ni nada menos. Atreverse, un verbo muy importante en este tiempo que nos desafía a caminar en compromiso con la sociedad en la que nos toca desarrollar la vida y con los que tenemos en nuestro entorno. Y la pregunta, que ya está posteada en la red social de Facebook, también en Twitter y en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, es ¿cómo acercás a Jesús? Y la segunda pregunta que tiene que ver con esto es ¿cuáles son esas periferias a las que el Señor hoy te llama a misionar? ¿Cuáles son esas periferias a las que el Señor hoy te llama a misionar? 3518-171-593 es nuestro número de WhatsApp. 3512-000040 para que nos envíes un mensajito de texto. Y si te animás, si tenés un tiempito en este mediodía de miércoles, 25 de julio, podés también dejar tu mensaje grabado al 0810-7x7. 0810-7x7, allí está Caro Chayín y Zulma Gutiérrez para atenderlos.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformarás mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Benossi. Yo soy de Burlingame, de Buenos Aires, Argentina. Y siento que Jesús hoy me está llamando a misionar con la gente que más necesita, la gente que está en situación de calle, aquellos donde están necesitando hoy más la mano de todos nosotros que estamos en la iglesia. Nuestros hermanos están en la calle. Yo siento que hoy Jesús me está llamando a acercarme a ellos. Incluso hace poco tuve la oportunidad de encontrarme con alguien en situación de calle y gracias al Espíritu Santo pude acercarme a esa persona, darle un abrazo y fuimos a comer juntos. Tuve la oportunidad de poder escuchar un poco la historia. No, de eso, de ponerle el hombro y el oído a las personas que más necesitan hoy de Jesús. Gracias y bendiciones para todos.
El que soy David y su cabeza le voy a arrancar, porque en el nombre del Señor yo voy a
Bueno, qué rapidez. Muchísimas gracias a Mariana Benossi que nos ha dejado este mensaje tan lindo y tan largo. Muchas gracias. Muy bueno. Poner el oído, eso es muy importante.
Al que necesita escuchar.
Bueno. Me encantó. Bueno, estamos acompañándolos en este día miércoles 25 de julio en Que Venga Tu Reino, conversando con el padre Javier Sotera sobre la encíclica Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. El tema de hoy es importantísimo. Estábamos viendo en el bloque anterior, las temáticas elegidas por Francisco para lograr esta transformación de esta iglesia en una iglesia en salida, una iglesia misionera.
Uh-huh. Una iglesia en salida, alegre, gozosa. Ese es el alma. Sí. No se puede salir a semejante desafío sin este espíritu de gozo, de alegría. Por eso Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. Uh-huh. Si te parece, le pedimos a Gaby que nos regale la próxima placa donde nos vamos introduciendo, ¿no?
Hoy, en este Vayan de Jesús, están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y todos somos llamados a esta nueva salida misionera.
Vuelve a insistir sobre esta dimensión, ¿no? Esta dimensión de pueblo de Dios, de bautizados en salida. Esta iglesia que está en partida, que vayan, se enfrenta sobre realidades nuevas, Gaby. Es decir, este vayan por todo el mundo, que cuando Jesús lo dice en el tiempo de la ascensión al cielo, les advierte a los discípulos que van a encontrar dificultades en el camino, pero que Él va a estar con ellos hasta el final, es el mismo, solo que han cambiado los tiempos, los escenarios, las dificultades, pero, en esas mismas dificultades y en esos mismos desafíos está la fuerza del que evangeliza, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo, es como el Super Mario, ¿viste? Que cuando encuentra un objeto, ¿te acordás? El bichito este que hacía, el hombrecito que hacía en los videojuegos al principio.
Ah, bueno, encontraba, no soy jugar a los videojuegos, no, pero sí me acuerdo. Sí, lo vi.
Encontraba una... Un honguito y ahí se hacía... crecía. O sea, cuando encontraba la dificultad se fortalecía, digamos, ¿no? Bueno, creo que esto es... Es decir, las dificultades, lejos de achicarnos en la tarea, son para fortalecernos en la determinación de instalar con paz, con gozo, con alegría, propositivamente, sin andar con los cuchillos en los dientes, como decimos, sino en ese espíritu de evangelio hecho, como dice la misma palabra, ¿no? Como semilla que se siembra en el campo y crece sin que uno haga nada, digamos, ¿no? Por la propia fuerza. Lo va a decir el Papa en una de las placas que vamos a compartir ahora, la dinámica que tiene la palabra en cuanto esta es sembrada en el escenario desafiante del tiempo que corre. Podemos ir a la próxima, Gabriel, si te parece.
Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.
Bien, esto es, yo diría que es como alma de la propuesta de Francisco. De hecho, le han preguntado a él en estos días qué es lo mejor que puede ofrecer hoy la Iglesia en este tiempo, es el discernimiento. Sí, y le ha pedido a los jesuitas, me lo decían en estos días, una de las cosas que ha compartido el superior general de los jesuitas, el prepósito, el padre Sosa, lo que el Papa está pidiendo a los jesuitas es esto, ¿no? Que colaboren con la Iglesia en ese don maravilloso que ellos han recibido por gracia en el estado fundacional de Ignacio, que es justamente lo que como herramienta ofrecen los ejercicios espirituales, la gran propuesta de Ignacio, ¿no? El discernimiento de espíritu. Entonces, cuando uno dice ¿a dónde voy, digamos? ¿En salida hacia dónde? Hacia una periferia. ¿Y cómo hago? ¿Cuál sería? Esto es oración y discernimiento. De saber qué es lo que Dios me está pidiendo. Cuando discierno, busco y encuentro no lo que mejor me viene, o lo más prudente humanamente, o lo que más conviene, sino lo que Dios quiere.
Claro.
Que es distinto. Uh-huh. Es decir, ¿qué me pide Dios?
Ahí está la clave, padre.
Ahí está la clave. Uh-huh. Acá está. Es decir, no se trata de hacer lo que más me gusta, lo que más me pinta, lo que más quisiera, que muchas veces coincide.
O lo que menos riesgos me traería.
Sí, pero muchas veces, digámoslo así también, para no poner a las personas en situación de que no es real. Dios pone el sentir de lo que quiere en tu corazón, uh-huh, y en tu corazón está la respuesta a lo que Dios te está pidiendo, ¿no? Porque cuando se encuentra y se halla la voluntad de Dios, esta trae paz, trae alegría, trae fortaleza. Si la voluntad de Dios en nosotros es una voluntad de cordialidad en el vínculo con Dios, y aunque los escenarios sean difíciles y complejos, uno se mueve como pez en el agua en esos lugares, aunque cuando lo mira en términos racionales, dice, ¿a dónde me metí? ¿Y dónde Dios te llevó? Nada más y nada menos.
Exactamente, ¿no? Porque claro, es verdad esto, que cuando uno tiene la claridad de que es Dios el que quiere eso, las fuerzas vienen desde lo alto, ¿no?
Dios sabe qué es lo que hace.
Claro, porque a veces son dos, está muy bueno esto del discernimiento de San Ignacio, que nos ha dejado una riqueza impresionante para la Iglesia, que a veces son dos cosas igual importantes, igual de buenas, pero Dios quiere una de esas dos cosas también, ¿no? Uh-huh. No las dos.
Sí.
Es o la más, que a vos te guste.
Es el más, digamos, ¿no? Uh-huh. Es el más. El magis ignaciano pone al que sigue el camino discipular de Jesús en situación de salida. ¿Y qué más? El más siempre es para más gloria de Dios, ¿no? El más puede ser menos. Para mayor gloria de Dios, más humildad, más servicio, más estar escondido, más abnegación. Uh-huh. Puede ser también.
Sí, sí.
Puede ser no, más exposición, más capacidad de ofrendarse a los demás, más visibilidad, uh-huh, puede ser también. El más de Dios siempre termina siendo el lugar desde donde salimos, nuestra zona de confort, para ir hacia donde Dios nos quiere conducir, invitándonos a ir con Él y haciendo de las dificultades que aparecen en el camino nuestras grandes oportunidades críticas para madurar y para crecer.
Una Iglesia en salida es lo que estamos recorriendo hoy. Tengo algunos mensajitos, si querés los compartimos,
dale,
padre.
Dale, Gaby.
A ver, hay varios por aquí. Dice no nos estamos atreviendo a conocer al Cristo que habita en las personas con discapacidad, uh-huh, dice por aquí nuestra hermana Silvia desde Saavedra.
Se ve que a ella están pidiendo eso.
A ella capaz que, claro, es cierto.
O a la comunidad en la que está. Ya.
Realmente ellos nos evangelizan en cada encuentro y llevaron a la conversión a la comunidad.
Qué maravilla.
Mira qué hermoso mensaje. Qué hermoso. Tenemos que salir hacia ellos.
Qué hermoso.
Bueno, ¿no? A esta comunidad tal vez le esté pidiendo esto el Señor en este tiempo.
De hecho, ella lo dice.
Lo
así.
Está diciendo perfectamente, ¿no? Por aquí, nos dejan una cita bíblica de Hebreos 13:5. Sean las conversaciones vuestras sin avaricia, estando contentos con las cosas que tenéis, porque Él mismo ha dicho, yo nunca te dejaré ni tampoco te desampararé.
Qué hermoso.
Con esto que venías diciendo, Padre, ¿no?
Dios va
actuando.
Va adelante
nuestro. En este tiempo me llama hacia el camino de ayudar en escucha y presencia en distintos corazones, con Jesús y en Jesús y en oración, dice. Bueno. Amor, vida, oración, discernimiento. Qué bueno. Qué bueno. En el vientre de María como Jonás, alguien más que él, dice, que bueno. Jesucristo. Qué bueno. Qué lindo. Maricel nos deja este mensaje tan lindo. Qué lindo. ¿Qué más por aquí? Gerardo. Uh-huh. Gerardo dice... todo lo que Jesús nos regala es por gracia, hablo por mí, yo ni siquiera era digno de saludarlo. Sin embargo, me dio un poquito de fe, esperanza y amor que con su ayuda lo puedo compartir, dice, y esto se va agigantando día a día.
Qué maravilla.
Qué lindos mensajes, hermoso, muchísimas gracias. Para aquellos que nos están siguiendo también a través del canal de YouTube, por este medio audiovisual, bueno, nos están viendo, les agradecemos también sí. por acompañarnos.
Y en esto la lógica del que más da, más recibe, ¿no? No pierde. Ni se vacía, se acrecienta, digamos.
Claro.
¿No? Que un poco lo que él dice como testimonio.
Qué bonito, ¿no? A veces corremos esta tentación también de creer que no somos dignos.
Sí, y... o que en realidad este calorcito, este sentimiento de acogida, de contención que nos da la presencia del Señor, si no lo guardamos se nos pierde, y en contrario crece mientras más lo damos,
claro.
mientras más lo compartimos, eso que está en salida, y si no, vamos para atrás, digamos.
Uh-huh. Bueno, vamos a otra pausita musical, si te parece, padre.
Sí,
o...
buenísimo. Sí,
bueno,
sí, sí.
Vamos. Vos podés dejar tu mensaje grabado al 0810 7x7, enviarnos un WhatsApp como lo han hecho Maricel, Gerardo y todos nuestros oyentes al 3518 171 593, o un SMS 3512 00 0040.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es piso tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir. Echarse a correr, yo lo sé. Mira mis heridas, ya no me avergüenzan y me enseñan a avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. Náufragos de arena, avanzar no es piso tierno que vivimos, avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar. Avanzar. momento tierno que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar, avanzar y creer que a pesar de todo hay que avanzar.
Hola, buen día, Gaby. Cuando fui joven y estuve sana, bueno, trataba de hacer todo lo más posible en yendo todos los domingos al San Juan de Dios, visitando a los enfermos, llevándoles la palabra con las hermanitas, trabajando en comedores, en la parroquia de la Anunciación de Ringuelet, tratando de hacer lo mejor que podía y llevando sobre todo la palabra, ¿no es cierto? Ahora en el tiempo de enfermedad, sobre todo, no de años, sino de enfermedad, la oración que es poderosísima. Oro por todos, absolutamente por todos. Por todos. La oración es el regalo, es lo que le puedo ofrecer al Señor en este momento. Un beso muy grande. Muchas bendiciones para Radio María, que siempre es un regalo de Dios. Un beso grande.
Quiero mirarte en verdad, quiero contemplar tu santidad, que mi vida sea barro en tus manos.
Muchas gracias, Silvia de la Plata, que nos dejaba este mensaje, Padre Javier, tan lindo. Y a través de la oración se puede encontrar con esa misión también. Bueno, por acá dejan otro mensajito, dos mensajitos, y ya vamos al tercer bloque, que está muy rico esta última parte. Bueno, hola Gaby, Padre Javier, te quiero contar que participé junto a mi familia y varias familias, junto a jóvenes de Schoenstatt, en la misión familiar, gran experiencia de ser discípulos misioneros. Como dice el Papa Francisco, salir de la comodidad. Y nos manda fotos por aquí. Muchas gracias por este mensajito.
Gracias.
Y por aquí este mensaje es para vos, es de Claudio, desde Goya. Dice Radio María, buenos días, Gaby y Padre Javier, soy Claudio de Goya Corrientes. Les cuento que ya hice mi aporte solidario para la radio. Para aquellos que escuchan la radio por primera vez, es una radio misionera que se sostiene con el aporte de sus oyentes. Así que, bueno, si te sentís llamado también a hacer tu aporte solidario, lo bienvenido sea, lo recibimos con mucho gusto. Y también te dice, Padre, que aprende mucho de vos. Dice, aprendo mucho de usted, Padre, siempre leo sus cartas. Debe ser las cartas.
Claro, porque que cada recibe... vez que nosotros nos vinculamos con nuestros aportantes, los que hacen posible la radio, no nuestros, sino de la radio, yo les mando una carta y les vamos contando mes a mes, cada dos meses, mejor dicho, qué estamos haciendo, cuáles son los próximos pasos que vamos a dar, cómo va el proyecto acá y en otras partes del mundo. Y eso ayuda mucho para entender que lo que uno da de donación tiene un fin y que es aplicado durante estos 23 años a todo lo que la Virgen ha querido hacer con nuestra humilde ofrenda, digamos, ¿no?
Si te escuchás la radio y te quedaste es porque la madre te lo está pidiendo, es así. Es un llamado escuchar la radio y cómo transforma nuestras vidas esta obra misionera. Padre, vamos con la próxima placa.
Buenísimo. Acá está el punto que decíamos, ¿no? Ya estamos sobre prácticamente el final. La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera, ¿eh? El Papa, yo creo que la imagen que Francisco tiene es la imagen de la Virgen de la Visitación, ¿no? Esta Virgen en salida gozosamente en alegre visita a su prima Santa Isabel, la que se llena de gozo y alegría y el niño salta en su seno cuando recibe el saludo mariano, y la que después canta la grandeza del Señor y su espíritu se alegra en Dios el Salvador porque miró la pequeñez de su servidora. Este es el ícono, digamos, ¿no? El ícono mariano de la Visitación, es el ícono de la misión. María, la primera misionada y la primera misionera. La primera que recibió la buena noticia, que es Cristo Jesús, que se hizo carne en ella, y la primera en llevarla a esta buena noticia con ese modo bien propiamente suyo, que es el de la alegría y el del gozo.
Sí, es Padre, nuestra Madre, que es nuestro ejemplo, nuestro faro, ¿no? Viste que a veces hay personas que son faros, y que nos contagian, nos movilizan, nos ponen en camino, nos ponen a trabajar por los demás.
La Virgen ha hecho eso.
Y la Virgen, claro, ella es nuestro modelo.
Es la líder de nuestro proyecto de evangelización, que es la radio, ¿no? Bueno, es de ella, de hecho, ¿no? Y hay una placa más, me parece, Gaby, o esta fue la última, a ver. Sí, esta otra queda, ¿no?
Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto, pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá.
¿Algo más tenemos, Gaby? ¿Una más? Sí.
Y la última, la palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. La Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas.
Claro, esto que decíamos, ¿no? Es decir, nosotros cuando vamos gozosos y alegres a anunciar la buena noticia de Jesús, vamos, digámoslo así, llenos de la palabra de Dios. Y entonces, ¿de qué habla la boca? De lo que abunda en el corazón, ¿no? Cuando uno lee el texto mariano de la Visitación, particularmente el canto del Magnificat, uno ve cómo todo el canto del Magnificat, que este canto inspirado que el Espíritu pone en María, que Lucas lo traduce en el capítulo primero de su Evangelio, está lleno de expresiones de la palabra de Dios. O sea, la Virgen canta de lo que ha rumiado, de lo que ha contemplado, de lo que ha orado durante toda su vida y particularmente de lo que ahora el Espíritu le inspira desde ese lugar previamente compartido en la palabra de Dios, para que sea desde la palabra de Dios donde se anuncie gozosamente el Evangelio. Volvemos sobre ella como ícono y mejor modelo de cómo hacer la tarea, ¿no? En el Magnificat particularmente, cuando uno lo analiza exegéticamente, el Magnificat es la palabra de Dios a borbotones, puesta en el alma de María e inspirándola el Espíritu, la hace canto, alabanza y anuncio, para que en este caso su prima Isabel y después todos nosotros recibamos la buena noticia gozosa del Evangelio de Jesús.
Y ahí hablaba también, Padre, del éxodo, esto que vos comenzabas diciendo al principio, ¿no? Que esta conversión a la que nos llama Francisco con esta encíclica.
A salir,
¿no? Pero en ese salir hay miedo. Porque ¿a dónde voy? ¿Qué hago?
Sí, miedos, comodidades.
Y me cambia todo, me cambia la vida.
Incertidumbres, sí. Yo creo que la Iglesia está sufriendo en carne propia un gran proceso de purificación interior, que es como cuando vos agarrás, viste, un objeto de metal que hace mucho que no le pasa un trapito que lo limpia, o el famoso brazo, ¿viste?
Sí.
Que viene para bueno, así es más o menos lo que la Iglesia está recibiendo, ¿no? Es decir, está recibiendo una gracia de un brillo nuevo que Dios quiere darle, y eso es, la está purificando el Señor, ¿no? Y purificarla supone atravesar lugares críticos de su propia demora, de su propia mezquindad, de sus propias contradicciones, de sus mismos pecados. Bueno, va saliendo de ese lugar, va atravesando esos valles, podríamos llamarles oscuros, siguiendo el Salmo 22, porque el Señor quiere, como buen pastor, guiarla y guiar con ella a otros pueblos, a pastos más tiernos, a praderas más para descansar, para fortalecer y para gozar, digamos. ¿No? O sea, el Señor nos quiere realmente alegres y sabe que la alegría está en el corazón del Evangelio. Es que la Iglesia tiene la vocación de transparentarlo en su misión.
Claro, la felicidad.
La felicidad.
Es un Dios de la felicidad. Recién decíamos fuera del aire y hablábamos sobre la canción de Nahuel Penisi, Avanzar, con el padre, con Mili. Y justamente, ¿no? Esta canción creo que ahí se resume mucho de lo que nos toca en este tiempo. Avanzar como se pueda, de la forma que cada uno lo pueda hacer, pero avanzar, esta es la propuesta.
Sin miedos.
Y sin pisotear miedos. Lo que nos pasa, ¿no? Y mirá qué importante, porque para Dios nuestra realidad, así sea difícil, dolorosa, conflictiva, ¿cómo decirte? Oscura, es la realidad que el Señor quiere para, justamente,
fíjate,
¿no? Para purificarnos.
En la lectura, primera lectura, una de las dos posibilidades de la liturgia, una es la de la Carta a los Corintios, Pablo dice, llevamos este tesoro en vasija de barro. ¿no? Llevamos este tesoro del Evangelio. Estamos apretados por todos lados y atribulados. Pero, dice Pablo, la alegría de Jesús es la que nos lleva hacia adelante y la llevamos con la riqueza del tesoro que Dios nos ha confiado, pero siendo muy frágiles y muy pobres, ¿no? Esta conciencia de limitación, de pobreza, de fragilidad, de vulnerabilidad, de, hasta te diría yo, de pecaminosidad, que la Iglesia ha de tener siempre presente en, desde el sí misma para la tarea, es básico para que Dios pueda obrar con poder. Pablo va a decir, yo cuando soy débil, entonces la gracia de Dios se hace fuerte en mí. Si Dios no quiere, por así decirlo, titanes de la evangelización, quiere pobres servidores que en la conciencia de la riqueza que esconde el Evangelio puedan con humildad y con la certeza de su propia contradicción animarse a ir mucho más allá de lo que su propia naturaleza de suyo inspira. Porque cuando uno es débil y se sabe pobre y además se sabe pecador, no es que encuentra en sus propias reservas las fuerzas para anunciar el Evangelio. Las encuentra en el tesoro del Evangelio que lleva dentro, en la fuerza del Evangelio que empuja a, para avanzar desde dentro, como dice Penici tan bellamente, entre las propias mareas de arena, ¿no? Entre los propios, en el mismo desierto del peregrinar de todos los días.